En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La mente serena supera cualquier tormenta. Con estas palabras de Séneca comenzamos El Espejo de la Iglesia de este viernes 10 de abril, día en que celebramos a San Ezequiel. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del Archivo Diocesano de Astorga, una de las instituciones clave para la conservación de la memoria histórica y documental de nuestra Iglesia particular. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada «He vencido al mundo». Hoy nos acercamos a una de las instituciones clave para la conservación de la memoria histórica y documental de la diócesis, el Archivo Diocesano de Astorga. Al frente de este servicio se encuentra don Miguel Ángel González, con quien vamos a hacer balance del trabajo que se desarrolla en este lugar. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Pues muy buenos días y muchas gracias por este interés que tenéis.
Bueno, ya hace unos años, ¿no?, que usted dirige el Archivo de Astorga, aunque tiene mucha trayectoria en Orense, del que sigue siendo, ¿no?, el director también de la diócesis.
Esperando que en algún momento me liberen de aquello, pero sigo siendo, en este caso, una anomalía, porque no deja de ser una anomalía que yo sea director de dos archivos diocesanos. Más estoy en Astorga porque ya tengo aquí mi residencia fija, pero todavía tengo que acudir allí de vez en cuando, al mes unos días.
Como decimos, un trabajo, desde que usted está al frente del archivo, nos presentan un balance anual, muchísimos documentos, archivo vivo, cuadernos asturicenses, etcétera. Estamos totalmente informados de lo que hacen, pero ha habido muchos avances, ¿no?, en el archivo en los últimos años.
Yo creo que un archivo no tiene que ser una institución como marginal, dedicada simplemente a unos raros que les gusta ir allí a buscar datos, sino que es una institución viva y que además debe seguir recibiendo documentación que se genera actualmente. Y por eso nosotros, yo personalmente quiero que el archivo tenga esa relación muy cordial como una institución diocesana, pero al mismo tiempo con una proyección civil muy grande, porque en muchos casos los documentos que nosotros tenemos son los únicos que hay para saber de un pueblo, para saber de una familia, como se demuestra con la infinidad casi imposible de atender de peticiones de partidas para las leyes democráticas, en ocasiones un poco dictadas sin valorar quién tiene que hacer ese trabajo. Porque yo tengo que reconocer que así como la Xunta de Galicia nos da una pequeña ayuda porque atendemos peticiones de la zona de Galicia, las instituciones de Castilla y León nunca han sido capaces de generosidad ninguna para con nosotros. El archivo es una institución que ha cumplido 50 años, que tiene pues unos locales, yo creo que renovados en tiempo de don Jesús, con bastante acierto. Necesitaríamos un ascensor, porque a veces hay que subir muchas cosas. Y que luego tiene un personal, que soy yo, pero una persona auxiliar, que es Silvia Cobos, que es muy eficaz y que hace mucho trabajo. Y que también últimamente pues tenemos algún tipo de colaboradores, de voluntarios, que pasan allí muchas horas. Entre dos personas, Covadonga Cantón y María Carracedo, y también cuando está por aquí Magín Revillo, pues colaboran en muchas cosas que son eficaces y que son útiles. Y además, pues el personal del obispado, Mario sobre todo, pues contamos con él para el mantenimiento de las instalaciones y para traer libros y documentación cuando hay que ir a las parroquias. Entonces, el archivo tiene como dos o tres partes. Lo que es el archivo diocesano, que recoge la documentación de la diócesis. Hoy día hay un problema porque, como casi todo es vía internet, todo eso se va a desaparecer en esas nubes. Yo, en el archivo hay papel y sí que la administración, por ejemplo, nos sigue pasando la documentación que genera. Pero de otras instituciones tengo yo mucho interés, pero no consigo a veces que se genere nada porque no producen en papel nada. Uh-huh. Y lo que está escrito en los libros y los folletos o los boletines. Después está la zona parroquial, que una diócesis como la de Astorga, cerca de 900 y pico parroquias, con todos esos libros, no siempre se conservan desde el siglo XVI, que es de donde proviene la obligación de asentar las partidas, pero sí que de muchas parroquias hay muchos libros de venerable antigüedad. Y todo eso está organizado, tal como se comenzó a gestionar el archivo hace 50 años, por los viejos arciprestazgos, que eran cerca de 50. Uh-huh. Entonces, dentro de cada arciprestazgo, las parroquias tienen por orden alfabético un número, y eso es lo que sirve de base, ya por supuesto con un programa informático que favorece la catalogación y por supuesto la consulta. Y luego está el archivo ese diocesano, diríamos histórico, órdenes, matrimonial, capellanías, protocolos notariales, fundaciones, todo un mundo riquísimo de información que está en plan de ahora de informatizarse, porque aunque algunas zonas tienen una catalogación que hizo don Augusto a máquina y en fichas de papel, eso hoy es bastante incómodo de consultar y estamos intentando que todo eso pase a los ordenadores. Y luego ahí están lo que yo llamo archivos auxiliares, entre ellos el de la COPE, uh-huh. El de la Cofradía de las Cinco Llagas, el de algunos particulares que las familias han querido dejar allí sus documentos. Y eso yo creo que cada día noto que hay mayor interés. Y luego aparte esto, el archivo tiene consultas cotidianas por internet que son muchísimas y luego están los investigadores presenciales que van allí todos los días. No admitimos más que a 4 porque queremos atenderlos y cuando superas ese número es más difícil poder ofrecerles los servicios adecuados. Uh-huh. Y estos investigadores, muchos son genealogistas que buscan sus familiares. Bueno, es muy, muy aceptable que lo hagan. Uh-huh. Y luego sí, son los que yo más estimo, que son los que vienen a investigar historia, ¿no? Los pueblos, las familias, los personajes y todo eso todos los días lo atendemos.
Qué bien.
Y además de este servicio de ofrecer la documentación, pues tenemos esa biblioteca, que es una biblioteca auxiliar, pero en la que estamos intentando que queden los libros escritos por los astorganos, publicados aquí, o de temas de aquí. Tanto libros como folletos, como hojas volanderas, todo lo que pueda. Y estamos consiguiendo gran cantidad de información que, al menos, yo le digo a todo el mundo, aquí va a quedar como la con seguridad. Se va a poder consultar cuando en otros sitios hayan desaparecido o se hayan disminuido los libros. Eso es así y después el archivo capitular el archivo de la catedral está unido al diocesano. No es un archivo muy grande porque la guerra de la independencia quemó el archivo histórico, una de las grandes penas. Yo siempre siento mucho dolor cuando pienso en eso. Uh-huh. Pero no se quemó el archivo musical, que hizo una primera catalogación don José María Álvarez hace eso, 50 años, y que ahora estamos también volviéndolo a dar otro paso porque los sistemas de catalogación musical han cambiado y también informatizándolo. Uh-huh. Y añadiendo obras que no estaban catalogadas, como algunos archivos de músicos de aquí que tuvieron la generosidad al menos de dejarnos una copia de sus producciones, como el maestro de capilla de Toledo, o el maestro de capilla, un maestro de capilla que después marchó a Salamanca. Uh-huh. Están aquí sus obras. Y diré que como hay obras especialmente valiosas en ese archivo musical de los siglos XVII y XVIII, es un archivo que recibe consultas internacionales con mucha frecuencia. Uh-huh. Porque saben que hay una ópera o que hay una obra de un maestro y buscan que se les proporcione y así lo hacemos con uh-huh. mucho gusto. Hay dos colaboradores eficaces que están un poco, son musicólogos, eso no lo podemos hacer cualquiera, uh-huh. Es una catalogación que necesita pues una formación, que se están dedicando, al menos en el verano, a seguir catalogando esos fondos. Y ya va avanzando un poco esa catalogación, que yo estimo que es realmente muy interesante. Uh-huh. Y luego, pues el archivo de la catedral tiene también un hospital de San Juan, que tiene su documentación histórica, esa no se había quemado, del siglo XVIII en adelante la hay, y yo estoy, en este momento estoy también interesado en que no deje de entrar la documentación que se generó en estos últimos años hasta que el hospital dejó de ser administrado por el Cabildo. Uh-huh. Y estamos en ello, yo creo que lo conseguiremos pronto, para que quede esa memoria de la beneficencia capitular en un archivo de la Iglesia. Uh-huh. Y luego pues hay muchas personas que vienen allí generosamente, nos ofrecen pues unos libros o nos ofrecen unas revistas, porque otra sección que tiene el archivo es la hemeroteca. Uh-huh. Una hemeroteca en la que felizmente está el pensamiento astorgano casi completo. Uh-huh. No hemos conseguido la colección de la luz, aunque hemos hecho gestiones, quien la tiene no está propicio a dejarla al uso público. Aunque de la luz de Astorga tenemos unos cuantos tomos encuadernados que vinieron de la emisora, uh-huh. porque era cuando en la luz la dirigía y escribía Esteban Carrocelada, uh-huh. y es una fuente también riquísima, porque yo soy un admirador rendido de Esteban Carrocelada. Uh-huh. Yo siendo niño no me dormía sin escuchar sus Buenas Noches.
Qué bueno.
Y ahí está. Y luego, pues, el archivo de la COPE, en este momento hay catalogados como 150 cajas ya, seguimos con ello, donde está todo el vivir cotidiano de esta ciudad, a través de todos aquellos documentos que era obligatorio escribir para que la censura los valorara, uh-huh. y que en algún momento pues también darán juego para saber muchas cosas, escritos de periodistas y escritos sobre todo de don Esteban. Es un mundo pues quizá muy complejo, yo tengo tantos frentes abiertos.
Uh-huh, ya lo vemos.
Que, como digo, cuando veo lo que hago me animo, uh-huh. pero cuando veo lo que nos falta por hacer me desanimo.
No, ¿eh? Seguro que no.
Porque es mucho. Dado que los sistemas archivísticos cambiaron, y aunque yo soy un niño raro porque con 14 o 15 años estaba en el archivo, uh-huh. de estar jugando por la calle, y tengo esa vocación y lo siento y no pierdo ni un momento, y todas las oportunidades que tengo estoy trabajando, pero aún así pues es mucho lo que, uh-huh. hay que hacer. Con la eficaz colaboración de Silvia y con la eficaz colaboración de estas personas que he citado, y también en algún momento algún estudiante que pida hacer prácticas y que nos echa una mano, por lo menos en algunas cosas.
Es que, ¿no? con tantos frentes abiertos, claro. se necesita mucha
lo
gente.
Lo que sucede es que hay secciones del archivo que son fáciles de catalogar en cuanto que, imagínate, sección de órdenes.
Sí.
Pues con poner el año de las órdenes, qué órdenes recibió y el nombre, está eso. Uh-huh. Y más, pero, por ejemplo, la sección judicial, que es muy rica y muy importante, hay que meterse a leer qué es lo que se juzgó en aquel momento.
Uh-huh.
Y si no estás un poco hecho a ese tipo de, pues pierdes mucho, te detienes mucho.
Claro.
En cambio, si ya es una cosa un poco, pues con poner dos o tres palabras claves es suficiente para que si alguien busca el nombre del pueblo, la fecha y un poco el contenido resumido, pues puede ofrecerse esa documentación.
Uh-huh.
La sección de protocolos, que es muy rica y que ha dado mucho juego para la historia del arte, por ejemplo, tanto a mí como a otros investigadores. Estamos también informatizando ese fondo, que va ya por más o menos por la mitad de lo que hay.
Uh-huh. Qué bien. Y como decimos, a mayores de todo este trabajo se suma esas partidas, ¿no? Sacramentales, solicitudes que han recibido, ya se ha cerrado ese plazo, ¿no?
Ese plazo se ha cerrado,
pero siguen, es
como si no se hubiera cerrado, porque creo que les han dado prórrogas para poder presentar la documentación, y estamos todo el santo día recibiendo 20-30 correos.
¿Y cuántas se pueden resolver al día? Eso lleva su tiempo hasta que se busca, ¿no?
Pues
y se
claro,
envía.
Todo depende de cuando piden la partida, qué información da.
Uh-huh.
en algún momento ya hay que decirle que es imposible atenderlo, porque si no nos dice el pueblo.
Claro.
¿De dónde es? Nosotros, ojalá pudiéramos tener todas las partidas informatizadas.
Claro.
Y poder ponerle y que saliera. Eso no. Entonces, si no sabe en la parroquia, no se puede buscar.
Claro.
Pero después, pues hay que ver si tenemos los libros de la parroquia, si no los tenemos, si existen, si no existen. Y dentro de esos libros de la parroquia, pues que esté el que dicen.
Claro.
Porque nunca, no siempre está. Se empeñan en que nació en un pueblo y a lo mejor nació en otro pueblo.
Claro.
Los emigrantes que marchaban a veces no precisaban de dónde eran oriundos. Pero aún así, si está eso, estas personas que yo decía han hecho una gran tarea de ayuda en localización de estas partidas, porque busca aquí a ver si
claro.
aparece. Hay libros que tienen índices, favorecen la consulta, otros no tienen ningún tipo de índice. Hay libros que están muy bien conservados y que se leen perfectamente. Hay otros libros que han sufrido los percances de la humedad. Leerlos ya es también un poco más complicado. Eso, hay libros que el cura escribía con bastante claridad.
Claro.
Otros que escribían como los médicos, que no hay quien los entienda.
Claro.
Todo esto hace que la búsqueda pues varía el tiempo según todas estas circunstancias. Pero así, a lo largo de estos años, se han encontrado cientos, miles de partidas, ¿no?
Qué bueno.
Que vuelvo a repetir que los únicos que nos reconocen este servicio social, porque nosotros no tenemos ninguna obligación de buscar estas partidas. Esas partidas tendrán que buscarse en los registros civiles, que, por lo que veo, no se han conservado en ninguna, casi ningún sitio, y si se han conservado no los tiene hábiles para su consulta. Y entonces es una tarea que una institución de la Iglesia está haciendo a la sociedad, con pocos reconocimientos incluso de quienes las piden.
Si te he visto,
no me acuerdo. Pero en Galicia, sí. Yo venía de Orense, donde había recibido esas ayudas durante muchos años y gestioné para que una diócesis como Astorga, que tiene cerca de 300 parroquias en Galicia,
claro.
pues también tuviera ese... Y sí, aceptaron perfectamente, lo entendieron, y seguimos encontrando, pues buscando y encontrando muchas partidas de la zona del Barco, de la zona de Viana, de la zona de Trives, que
claro.
son las zonas que Astorga ocupan en Orense.
En Galicia. Del archivo diocesano podríamos seguir hablando durante programas y programas. Esperemos pues en otro programa también contar con don Miguel Ángel para abordar más temas de esta institución tan importante. No es esa particular. Seguimos con noticias de la diócesis. Hablamos de la vigilia de oración por la evangelización de los jóvenes, que tendrá lugar hoy a las 10 de la noche en la capilla mayor del seminario. También nos hacemos eco de la fiesta de Santo Toribio, que es el patrono de la diócesis. Lunes 13 de abril, la misa en la catedral será a las 10 de la mañana. El próximo domingo 19 se celebra la fiesta del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada. Y recordamos también que estos días don Javier Gaidean de la catedral, don Blas y don Abelino de Luis están participando en las jornadas nacionales de la Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y Colegiales de España, bajo el lema Las Catedrales Plan Nacional y Planes Sectoriales. Se encuentran en Toledo, donde pues eso, están participando en unas jornadas muy interesantes que concluyen hoy 10 de abril y que han contado pues con conferencias de primer nivel, tanto desde el martes con mucho personas pues que conocen lógicamente la ciudad de Toledo, conferencias del miércoles sobre el Plan Nacional de las Catedrales, sobre la Catedral de Córdoba, también allí tenemos a nuestro querido obispo don Jesús. El jueves 9 de abril han visitado pues la pervivencia del legado mozárabe en Toledo, han tenido conferencias sobre nuevas tecnologías en las catedrales, etcétera. Sin duda, pues un programa muy completo el de estas jornadas nacionales. Y hablamos ahora, como no puede ser de otra manera, de la noticia que dábamos esta semana, que es el viaje que organiza la Delegación de Pastoral Juvenil para los días 6 y 7 de junio en esa visita del Santo Padre León XIV a España, estar en Madrid. Como decimos, es un viaje que tiene un precio muy económico, 40 euros, dirigido a chicos y chicas de 14 a 35 años y que tiene pues tiene las plazas limitadas, y el cierre de las inscripciones será el próximo 6 de mayo. Todas las personas que lo deseen, todos estos jóvenes que lo deseen, pueden hacerlo, inscribirse en un formulario web que tienen en la web de la diócesis y también de Pastoral Juvenil. Y no nos olvidamos también de la presentación de dos maquetas procedentes de la Sagrada Familia, pues como pieza del mes de abril del Palacio de Gaudí. El público podrá contemplar por primera vez en Astorga dos piezas excepcionales procedentes de la Basílica de la Sagrada Familia. Se trata de dos maquetas realizadas en 2025 en el taller de modelistas de la Sagrada Familia y que muestran la basílica y un pináculo de la fachada del nacimiento. La primera de ellas, como decimos, es una pequeña maqueta que es una preciosidad, realizada en 2025. Permite comprender de un solo vistazo pues la complejidad de uno de los proyectos más ambiciosos de la arquitectura contemporánea. La otra maqueta es un pináculo de la Basílica de la Sagrada Familia, elaborada en yeso moldeado por el mismo taller, y reproduce uno de los remates de la fachada del nacimiento, la única que Gaudí vio prácticamente concluida. Y hablando también de arte, no nos olvidamos de la exposición temporal que hasta el próximo 31 de mayo pueden visitar en el trascoro de la Catedral de Astorga. Ya se ha vuelto a ubicar en este lugar después de la Semana Santa, sobre las insignias del obispo, historia y significado de un ministerio. Allí pueden encontrar insignias episcopales, ornamentos litúrgicos y también un cuadro de nuestro querido y recordado obispo don Juan Antonio Menéndez. Y ya queda muy poquito para la peregrinación diocesana al Pilar y a las catedrales de Aragón del 20 al 24 de abril. Un grupo de diocesanos, más de 70, pues visitarán Zaragoza, Torre Ciudad, Barbastro, Huesca. Luego nos contarán también cómo han vivido esta peregrinación diocesana. Y no nos olvidamos, nos ha entristecido esta semana la pérdida de un sacerdote muy entregado y muy querido en nuestra iglesia particular. Él era don Manuel González Rodríguez, natural de Santa Colomba de Sanabria. Fallecía este pasado martes a los 89 años de edad. Ha tenido una vida, una labor pastoral muy entregada en muchos campos, comenzando en la zona de Galicia. Ha sido pues director, profesor de religión en el Colegio Divina Pastora de Obarco, ha estado vinculado al Colegio Pablo VI como director espiritual, ha estado en Viana do Bolo, en Mourisca, en San Mamed. Después pasó a la zona de Zamora, donde también fue párroco de Burganes y de Olmillos de Valverde, encargado de Bretocino, y ya en el año 2005 se le otorgó la parroquia de Hospital de Órbigo y de Puente de Órbigo, donde ha permanecido hasta su muerte en este lugar, en Hospital de Órbigo. Falleció también en esto, durante este tiempo fue encargado de Armellada, de Río Frío, San Feliz y Moral de Órbigo, delegado diocesano de Cursillos de Cristiandad. Sin duda nos ha dejado, a pesar de su avanzada edad, pues consternados, ¿no?, a la diócesis, porque era una persona realmente de gran bondad y muy entregado y querido. Descanse en paz, don Manuel. Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada He vencido al mundo.
He vencido al mundo. Jerusalén, siglo I. La Pascua se acerca y Jesús de Nazaret está a punto de ser entregado en manos de los hombres para ser juzgado y condenado a muerte. Al menos así se lo ha manifestado a sus más allegados. Aún así, quiere entrar en Jerusalén y enfrentarse a escribas y fariseos, lo que para sus discípulos supondrá un camino sin retorno. A pesar de las amenazas del Sanedrín y de Roma, el carpintero de Galilea tiene claro su propósito. Sin embargo, y bajo la atenta mirada de un centurión que se debate entre el deber y la fe, dos de las personas más importantes de su vida están destinadas a cambiar el curso de los acontecimientos para siempre. Uno de sus mejores amigos, Judas, aquel llamado a ser el hombre más odiado de la humanidad, y su madre, María, aquella que se convertirá en la mujer más amada de la historia. Con una prosa llena de sensibilidad y fuerza narrativa, Cristian Gálvez retrata uno de los momentos más apasionantes de la historia de la mano de tres personajes icónicos: la madre de Jesús, un apóstol y un centurión. Y nos dibuja la pasión como nunca antes la habíamos leído, porque esta vez la historia la cuentan aquellos que lo perdieron todo. De la editorial Suma, He vencido al mundo.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 17 de abril, recordándoles que pueden seguirnos en @diócesisastorga en Facebook, Instagram y X.